Sigues en la tarde de COPE. ¿Cuánta gente joven, hijos, sobrinos, nietos, conoces que estén en el paro? A lo mejor eres tú mismo el que estás en el paro. Hoy han salido los sindicatos a la calle a reclamar subidas salariales. Hay gente que no puede reclamar subida salarial por una sencilla razón, porque es un joven sin trabajo. Para solucionar este problema, ya hace casi 10 años, se quiso impulsar en España una cosa que se llama la FP dual. ¿Qué es eso de la FP dual? Bueno, pues una FP que se tiene que impartir en gran medida en las empresas. Un tercio de la enseñanza tiene que ser en empresas. La idea es fantástica. En Alemania funciona, por ejemplo, maravillosamente, y es que el mundo de la formación y el mundo de la empresa estén juntos. Bueno, pues no acaba de arrancar la FP dual. Para la FP, Sánchez ha anunciado este fin de semana un paquete de 1.300 millones. Ya sabemos cómo son los anuncios de Sánchez. Ya veremos el miércoles, cuando esto se apruebe en el Consejo de Ministros, en qué queda. La FP dual, bueno, es una gran oportunidad. La gente que la cursa pues tiene más facilidad para encontrar empleo, suele ganar más. Pero en España es que no se consigue avanzar con la FP dual. Solo un 3,7% de los alumnos que cursan FP en España cursan la modalidad dual. Daniel Gascón es, como sabes, columnista y escritor. Acaba de llegar de Córdoba, tiene aquí la maleta, pues está celebrando la Feria del Libro, y allí le han tratado, seguro que con mucho cariño y con mucha atención. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, me han tratado estupendamente.
Hace más fresquito aquí que en Córdoba.
Sí,
bueno. Oye, Daniel, yo no sé si pasaba en tu generación, tú eres más joven que yo, pero cuando yo estudiaba bachillerato, al que estudiaba FP se le consideraba, no sé, un estudiante de segunda liga, de segunda clase. No sé si en tu época también había una falta de valoración social del estudiante de formación profesional.
Sí, yo creo que había igual es exagerado decir estigma,
ya,
pero sí una sensación, o sea, que no valías para estudiar, ¿no?
Claro.
Luego, por ejemplo, yo recuerdo el grupo de amigos que éramos, pues el que hizo formación profesional ha trabajado desde entonces y ha tenido una carrera profesional muy buena, ¿no?
Sí.
Pero en ese momento sí que nos chocaba, ¿no? Y creo que es una pena. Ahora estabas hablando de hace 10 años y sí que recuerdo un poco con la otra crisis, ¿no?
Sí.
Como se hablaba mucho, ¿no? Admirábamos a Alemania y se decía, teníamos que hacer este modelo para que los jóvenes puedan trabajar, ¿no? Porque es un problema histórico de España, el paro juvenil, y también estudiar cosas que luego no tienen una aplicación fácil al mundo real. Y me parece que la formación profesional dual lo que busca es un poco eso, justamente.
Sí, fíjate, a mí me pasaba lo mismo que a ti. Es decir, yo conocí gente que conocía el servicio militar, vamos, gente que había hecho FP, que tenían un oficio, que eran ya, vamos, unos señores instalados en la vida adulta, cuando yo en realidad, bueno, todavía seguía, no me acuerdo qué hacía en ese momento, pero vamos, no estaba trabajando en serio. Víctor Cabrera, buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor hizo un grado superior de mecatrónica industrial en la modalidad dual. O sea, que sí ha hecho una FP dual, tiene 24 años, acabó el año pasado y está trabajando ya en una empresa. Víctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido tu experiencia con la FP dual?
Pues mi experiencia ha sido bastante gratificante por el hecho de que tuve un poco de incertidumbre en el comienzo de la FP, porque al final pues sí que tienes que dejar de lado bastantes cosas, porque por la mañana pues estás en el centro de trabajo, por la tarde estás en el centro escolar, con lo cual tu tiempo de ocio sí que se reduce bastante.
Ajá.
Pero por comentarios que había escuchado previamente, sí que me dijeron que era una modalidad muy buena para encontrar trabajo en un futuro, en cuanto tú acabases el grado o la FP dual, lo que estuvieses haciendo. Y en mi caso así ha sido, acabé la formación el año pasado en la empresa donde hice la formación dual. No me quedé porque han guardado el puesto para otros años volver a hacer el mismo,
claro,
formato, pero sí que encontré trabajo en el momento que empecé a echar currículos, así que hubo muchas empresas que estaban interesadas en mí.
Perdóname la ignorancia, Víctor, ¿qué es la mecatrónica industrial?
Pues la mecatrónica industrial se basa en formar a técnicos electromecánicos, técnicos de mantenimiento para la modalidad industrial.
Ya. Oye, no te nos vayas, Víctor. Saludo a Natalia Sanz, que tiene una historia muy particular. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Natalia ya trabaja como enfermera, o sea que tiene trabajo, pero ha decidido cursar un grado superior de estética integral. Natalia, si ya eres enfermera, ¿por qué has querido ahora hacer una FP dual?
Pues porque tenía bastante interés en la estética. Este interés surgió hace unos años cuando estuve trabajando en Inglaterra como enfermera. Es verdad que la enfermería estética en Inglaterra es bastante completa. En España aún no existía, ahora ya han empezado a existir especialidades para las enfermeras para poder trabajar como enfermera estética. Pero antes de invertir una cantidad grande de dinero en un máster, pues quería un poco buscar otra alternativa. Entonces fue cuando descubrí el grado superior dual de estética integral.
Es curioso porque hay alguien que seguramente nos está escuchando y piensa, pero ¿y esta chica si ha ido a la universidad a estudiar enfermería, cómo ahora da un paso hacia atrás? Teóricamente, porque claro, la FP se concibe como un paso, en el mejor de los casos, un paso previo a la universidad en ciertos ciclos, ¿no? ¿Tú has tenido la sensación de dar un paso atrás?
Pues no, todo lo contrario. Creo que, bueno, a mí me quedan 3 semanas para terminar el primer curso.
Sí.
Y creo que los conocimientos que estoy adquiriendo este año, pues me va a ayudar muchísimo y voy a salir muy bien preparada para poder ampliar posteriormente los conocimientos de estética posteriormente con un máster o con una especialidad para llegar a ser una... convertirme en una enfermera estética, ¿no?
Ya.
Entonces creo que ha sido una gran idea el poder realizar este curso y poder realizar las prácticas en un centro de estética, ¿no? Como técnico el año que viene.
Bueno, pues esta es una cuestión, la cuestión que distingue a la dual de la no dual, que es el estar en una empresa. Claro, supongo que si tú estás en la empresa y estás formándote allí, la empresa tiene que hacerte caso. Víctor, ¿a ti la empresa en la que hacías las prácticas te hacía caso? Espera, que no te oigo.
Sí, sí. ¿Ahora me escuchan?
Ahora sí. ¿Te hacía caso la empresa o no?
Sí, la empresa pues te pone, por así decirlo, como un tutor de la empresa, que suele ser pues el jefe de tu departamento donde estés. Yo en mi caso era mi jefe de mantenimiento, y ya tu jefe de mantenimiento es el que te va derivando pues en diferentes sectores de la empresa y con diferentes personas que te van formando.
Ya.
Tú eres un trabajador más, tú estás ahí trabajando porque también ellos te están pagando, con lo cual a ellos no van a tener una persona a la que le estén pagando y estén realizando trabajos, por lo cual es de propio interés el hecho de que ellos me enseñen para yo poder hacer más tareas aún.
¿Tú estás satisfecha, Natalia, de la atención de la empresa en la que has estado haciendo prácticas?
Bueno, yo es que empiezo las prácticas el año que viene.
Ah, todavía no las he hecho, ya.
No, este año estamos cursando toda la teoría y el año que viene empezaríamos las prácticas en la empresa.
Víctor, Natalia, gracias por estar con nosotros explicándonos de forma práctica qué es una FP dual.
Gracias.
Muchísimas
a ti.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Tenemos a dos alumnos de FP Dual, Daniel, muy satisfechos, sobre todo por el contacto con la empresa. Bueno, Natalia todavía no ha empezado, pero fíjate lo curioso de Natalia, que teóricamente en el curso, digamos, en el desarrollo profesional o en la formación profesional que nosotros pensamos, después de haber hecho un grado, volver a una FP parecería ir marcha atrás, pero no.
Sí, estaba contenta y además incluso lo hacía pensando que era una manera ya no solo laboralmente, sino de aprender más, ¿no? Porque de adquirir más conocimientos, me parece que era muy interesante. Luego, claro, entiendo que ahí lo difícil a veces es también encontrar o ayudar a las empresas,
claro,
porque esto también exige un trabajo, un compromiso y
por parte de las empresas,
¿no?
Pues bueno, vamos a hablar con Luis Martínez Abarca, que es director del área de formación profesional del CEU. Profesor Martínez Abarca, buenas tardes.
Buenas tardes, don Fernando.
Bueno, pues ahora mismo Daniel Gascón plantea una cuestión muy interesante, que es si las empresas tienen disposición para tener FP dual. La primera pregunta es, ¿por qué? Mira que se habló de la FP dual, mira que se ha hablado en los últimos 10, 15 años y, sin embargo, no acaba de arrancar. ¿Por qué?
Bueno, empezar por aclarar algún concepto. Como sabemos, al año que viene, el calendario de aplicación de la reordenación de la formación profesional indica que toda la formación profesional es dual. Ajá. Lo que distingue son dos modelos diferentes. El que se parece más a lo que llamábamos antes formación profesional dual es lo que llamamos la formación profesional dual intensiva, que es aquella que tiene unas prácticas remuneradas en la empresa. Y que me ha llamado un poco la atención lo que dice Víctor, que tiene razón. Pero hay que considerar que es un periodo de formación, o sea que no, exacto, o sea ellos aunque estén
sí que no es mano de obra barata, no es mano de obra barata.
Exactamente. Está en un periodo de formación en el que la empresa tiene que asumir esa responsabilidad formativa en relación con el centro, el centro docente. Y que hay un 20% de los contenidos docentes que tienen que ser impartidos por la propia empresa.
Ya.
Lo cual, lo hace todavía un poco más complicado todo, ¿no? Es decir, la exigencia para la empresa cada vez es mayor.
Claro. Pero, y eso es lo que ha provocado que no se haya desarrollado suficientemente la distancia entre el mundo de la formación y el mundo de la empresa.
Bueno, yo creo que esto es uno de los puntos, pero hay algunos más, ¿no? Es decir, el nuevo estatuto de los becarios, donde hablamos que la seguridad social corre también a cargo de la empresa, de las prácticas, todos los alumnos de prácticas tienen que hacerlo, aunque esté bonificado al 95%. Hablamos de pequeñas empresas que te cogen a uno, dos, tres alumnos de prácticas, pues a lo mejor no es el gasto, pero sí son los gastos de gestión los que le incomodan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos decidido hacer frente nosotros directamente a estos gastos y al gasto de gestión y quitarle esta dificultad a la empresa. Por otro lado, estamos hablando que estos alumnos que siguen siendo alumnos están cobrando el salario mínimo interprofesional, que tienen que dedicar a un mentor, a un tutor que les acompañe en este proceso formativo. Y además, sin tener la certeza de que el alumno, una vez que termine, por muy bien formado y muy del perfil que busca la empresa, se vaya a quedar allí. Por lo tanto, ellos están haciendo una inversión importante y que, claro, esto no puede hacerse por medio de responsabilidad social corporativa, ¿no?
Ya.
Tiene que haber un
retorno, sí.
Exactamente.
Daniel.
Sí, no, quería preguntar si existen algunos de esos incentivos, hay un sistema de ayudas, de desgravación para eso.
No los hay. Más allá de la bonificación de la seguridad social, que es así, que es el 95%. Realmente el coste que hablamos de las prácticas de las prácticas es anecdótico, ¿no? Entonces, en este sentido podemos decir que sí. Pero falta por regular algo que sea interesante para la empresa. Es decir, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo de este esfuerzo? ¿No? No estamos hablando de algo monetario. Tiene que haber algo más. Entonces, hay sectores en los que está claro que es que no hay trabajadores especialistas y por lo tanto les viene fenomenal porque ellos forman a sus trabajadores en su propio contexto, aprenden la cultura empresarial y además pueden elegir aquellos perfiles porque pensemos que no solamente son las cuestiones técnicas, sino que estamos hablando también de cuáles son esas destrezas personales o ese valor humano de la persona, ¿no? A la que estoy probando durante una serie de meses y por lo tanto puedo elegir muy bien. Pero esto no es suficiente. Con esto no podemos arrancar un modelo.
Ya. Entonces, ¿cuál sería una fórmula o una medida que permitiera que arrancase realmente la FP dual?
Para esto lo que necesitamos es la colaboración del tejido empresarial de manera global, es decir, de manera masiva. Y para esto, desde luego, hay que facilitar los costes. Es decir, no puede tener este coste tan altísimo para la empresa. Los tutores de la empresa tienen que tener también una remuneración. Si no la tienen, su implicación es menor. Y quizá, que es una cosa que nosotros valoramos en su momento, la posibilidad de establecer un vínculo laboral a futuro entre el alumno y la empresa, de manera que no se te fugue, ¿no? Es decir, pues yo te formo, pero luego este te da mil más, sí. Entonces me marcho.
Bien, un cierto compromiso. Luis Martínez Abarca, gracias por estar con nosotros explicándonos qué haría falta para que se desarrolle esta FP dual en España. Gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, hay que motivar a las empresas, es la conclusión que sacamos de aquí. Los alumnos están encantados, ¿no, Daniel? Y aquí lo que hay que hacer es motivar a las empresas.
Sí, además, como ha dicho Luis, ¿no? En un país que es muy de empresas pequeñas, a veces medianas, pero que tienen que hacer un gran esfuerzo. Supongo que en una gran empresa, pues esos costes tú los puedes más fácilmente meter en otras cosas o que vas a necesitar hay más trabajadores aquí, pues sí que te exige algo que es complicado y merece, seguramente merece la pena, pero es un esfuerzo muy grande.
Gracias, Daniel.